9:08, seguimos avanzando aquí en El Espectador, también por Concierto Urbana y por espectador.tv, que ustedes lo pueden seguir, por ejemplo, a través de Vera TV, esta plataforma que también nos está reproduciendo. Recibo con gran gusto esta tertulia de los jueves con Eduardo Lolier, Selva Andrioli, Conrado Hughes y Agustín Iturralde. Connie, ¿qué pasó?
Que nos trasladamos de los jueves para los miércoles.
De los miércoles, perdón.
Éramos de los jueves. Pero no importa, porque se sabe que todos tenemos algún furcio.
Ese lapsus lo mantengo. Anduviste explorando, no me gusta, ya lo dijo hoy temprano, este asuntito del Twitter con el corazón.
Tampoco, creo que va a ser una experiencia que les va a ir mal.
Les va a ir mal.
Pero no.
Pero
no
les va a ir muy bien con las encuestas.
¿Qué pasa?
Bueno, porque,
¿hay tanto materialismo ahí en ustedes?
No. Pero yo creo que lo ponía bien también. El sistema de Twitter tenía dos opciones, digamos. Uno, que retuitea una cosa que me gusta, tú escribís algo que me interesa que otros la sepan y lo retuiteo, y eso era un clic. Y el otro clic era una estrellita, que es decir,
favorito.
Mira esto, fíjate, una cosa destacable.
Decía Mario Pen hoy, le da ya una connotación emocional el corazoncito.
Claro, y ahora lo cambiaron, nos sacaron eso y pusieron un corazoncito. Un poco en la onda Facebook, que los de Twitter tenemos un cierto sentimiento de
somos superiores,
somos gente más de la línea.
Yo te entiendo porque soy Twitter.
Te quiero y no sé qué. Así que yo creo que eso no va a andar, pero sí destaco una incorporación de la última semana. Yo no sé cuándo fue, empecé a ver que aparecía, no sé, tal vez el viernes o el sábado, que es que cuando uno va a redactar un mensaje, le agregaron una opción de cliqueo, y esa opción de cliqueo tiene un círculo con lo que se llama un pie chart, o sea, un esquema de la idea de haga una encuesta, y la encuesta está hecha sobre base binaria. Por el momento capaz que después la amplían, y uno tiene que puede hacer una pregunta, opción 1 u opción 2, y eso, cuando yo tuiteo eso, sale la pregunta y las dos opciones. La gente que lo lee responde a la respuesta A o a la respuesta B, e instantáneamente, es fantástico. En el momento en que uno cliquea, y no puede cliquear dos veces, no puede hacer trampa,
claro.
En el momento que cliquea, aparece el resultado.
Y ya hiciste tu primera experiencia, además.
Y entonces, yo estuve viendo que en el fin de semana en Argentina había muchos que estaban poniendo cosas de las elecciones, que es muy divertido porque además la opción de los argentinos es binaria, y dije, yo lo voy a aplicar después de haber escuchado el debate de ayer entre Sicardi y Dourado aquí, y puse una pregunta.
A ver, ¿qué te digo? Por favor.
Y voy a leer estrictamente la pregunta para que no digan que estoy poniendo un texto exagerado. Dije lo siguiente. Es así la cosa. Si en Montevideo hubiera un sistema de transporte como Uber, ¿sería bueno para los usuarios? Opción 1, bueno. Opción 2, malo. Bueno, 92%.
Ya segmentaste. ¿Será la pregunta?
La pregunta es eso. Pero que eso es la pregunta. Sí. Eso es la pregunta.
No
dirigiste.
Eso, ¿cómo? No.
A ver, Connie, un minuto, por favor. ¿Qué decís, Selva?
Él es el que marca, digamos, las reglas, porque el mercado es el que manda siempre.
Siempre.
Y el mercado no debe mandar siempre. Y en el caso de esto de Uber, que yo lo usé y reconozco que es útil y es útil para el usuario, sin embargo, reivindico la regulación del transporte que es público. No solamente porque se debe el transporte público regular y controlar, y si tenés un accidente o lo que fuere, tenés que cumplir, la empresa tiene que responder cuando te está transportando.
¿Tú crees que no responde Uber?
Perdón, sino además porque tienen que aportar al Estado.
Y también aportan.
No aportan, estimado. Sí.
Vamos si les parece, vamos a hacer, Selva, una brevísima pausa para escuchar los audios. Además, deben habernos escuchado en Tele 12, porque hoy estaba Oscar Dourado, y en Canal 4, que está Guillermo Sicardi. Deben haber escuchado.
Se ve que mi tío me dio ruido en la plaza.
Sí, pausa para el café caliente, moderado por Maru Dupé. Sí, ayer justamente se hablaba de este asunto, ¿no? De Uber, nos acompañó Oscar Dourado, es el presidente de la gremial del taxi, y Guillermo Sicardi, que es el director del Instituto de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Universidad de la Empresa. Escuchemos un tramo de lo que decía Sicardi ayer aquí en la mañana del Espectador.
Lo que permite hacer Uber es fomentar la diferenciación. ¿Con qué? A través del servicio, a través de los vehículos. Y eso es lo que permiten hoy las nuevas tecnologías en general. Uber no es informal. Los socios de Uber se van a registrar como empresas monotributistas o como empresas unipersonales. ¿Por qué no? Porque van a ejercer el comercio. ¿Qué pasó con la cobranza? Miren, antes habían los cobradores que venían puerta a puerta a cobrar. Luego empezaron las redes de cobranza. El BPS se oponía, los empleados del BPS se oponían a que la gente y los jubilados cobraran su jubilación en la red Habitat. Con los temas de seguridad, acuérdense los pobres viejitos haciendo la fila ahí en el BPS que los robaban y muertos de frío y de calor. Hoy están cobrando por Habitat, van a cobrar por los celulares. Acá el enemigo, ¿quién es? Es las regulaciones y el costo del Estado. ¿Por qué? Porque de todos los costos que usted paga el taxi y que lo termina pagando yo, el usuario, ¿cuánto se nos va en la nafta más cara de América Latina por culpa de una ANCAP monopólica?
Mira lo que decía Guillermo Sicardi, ahora vamos a escuchar a Oscar Dourado. Señaló que con la llegada de Uber a Uruguay, no solo se ataca al taxi, sino a todo el transporte y además a otras actividades.
Yo digo la verdad, hay 8.000 trabajadores solamente en Montevideo,
bueno, voy a continuar,
que cobran laudo, aguinaldo, licencia vacacional y se paga BPS y tienen la seguridad social a la que accedemos todos los uruguayos. Eso es formalidad. ¿Sabes lo que es Uber? Es la ley de la selva.
No, no es
¿Queremos así. Estar en la selva? ¿Queremos estar en el África donde no hay regla de juego? Tú trabajas para Uber, ¿no?
No.
¿Y por qué defendes a Uber?
Defiendo a Uber porque defiendo la libertad de comercio.
No, pero no es cierto.
Porque eso, defiendo la las oportunidades.
Las mismas oportunidades. Y eso no son las mismas oportunidades. Porque hoy leo en el diario que la empresa...
Cuevana.
Sin pagar la entrada de un cine. Está perfecto. Qué lindo que es ver una película sin pagar la entrada de cine. Pero están los actores y ganan muchos millones de dólares. Y los que hacen las producciones de la película también. Pero están que lavan los baños en los estudios. Y la industria del cine no le da solamente ingresos muy importantes a los que hacen las películas
o a los actores. Pero, Dourado, a ver,
tiene derecho a quedarse con el trabajo de otro sin nada.
En esta mezcla de comentarios ingresó allí Cuevana, también Netflix, Spotify, en realidad todas estas plataformas novedosas y que podrían en algún momento limitar las condiciones laborales de algunos sectores. Voy a empezar esta ronda con Selva Andreoli.
Bueno, yo decía que yo usé Uber en Estados Unidos. Efectivamente hay gente que se cuelga en el momento en que queda libre de su trabajo, se cuelga libremente. Esas personas cobran por tarjeta porque ellos no manejan dinero y parte de ese dinero se va pero al exterior, o sea, ni siquiera queda en el país. Una parte la cobra efectivamente el conductor. ¿Qué es lo que tiene Uber que yo creo que es la contracara de lo que no tiene el taxi uruguayo? Yo estoy a favor de que el servicio público sea regulado para empezar. Lo que sí creo es que el servicio público que debe ser regulado en higiene. Los taxis uruguayos son muy sucios. En trato del conductor, muchas veces el trato del conductor no es bueno. Muchas veces incluso está mal vestido y trata al pasajero como si fuera una especie de, no sé, de animal que transborda en una caja. Entonces, en definitiva, esas sí son críticas que hay que hacer al transporte y hay que mejorarlo. Y hay que mejorar también, y eso es un deber de la Intendencia de Montevideo, regular y obligar a que los... Y el otro tema que me parece un absurdo y ya cada día es más absurdo es la famosa mampara, ¿no? Desde que se instaló la mampara lo único que hace es incomodar al pasajero para sentarse. No es porque la mampara ha prohibido ni los robos a los taxistas, ni las muertes de taxistas, porque han seguido ocurriendo. Sin embargo, hay una defensa ultranza de la mampara que en otros países del mundo no existe y la gente viaja mucho más cómodamente. Entonces, resumiendo... Bien. Creo que hay que atender el tema como un fenómeno social.
Muchos oyentes están participando de esta tertulia. Sepan ustedes que taxis y remis pagan seguros por 4 pasajeros. Supongo que vehículos de Uber no, además, claro, aportan al BPS. Deje ahí, en fin. Connie Hughes.
Yo voy a empezar por el derecho, porque en estas cosas es importante movernos en el marco de una... Somos un país en donde rige la ley, el derecho y la justicia. Y el marco de ello es la Constitución. Entonces, quiero primero recordar por qué sería absolutamente reñido con el derecho que la reglamentación prohibiera que alguien se dedicara a esto que es tan desarrollado la gente de Uber Technologies. Dice la Constitución de la República en el artículo 7 que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos, lo leo siempre, la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad, y nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a leyes que se establezcan por razones de interés general. Punto 1. El punto 2 central es que el artículo 10 de la Constitución dice que las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Y viene el segundo inciso de este magnífico y liberal artículo 10, que lo tenemos desde nuestra Constitución, la mejor de todas, la de 1830, que dice que ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Por lo tanto, es clarísimo que el desarrollo de una tecnología que me permite a mí, por la vía de un software y de una herramienta de hardware que llamamos teléfono celular y que fue incorporado en el Uruguay en septiembre del año 1991.
Pero esa tecnología ya permite, la tenemos para los taxis regulares.
Encontrar a otro uruguayo que ha hecho un convenio con la firma que le proveyó esa aplicación computacional, por la cual, por medio de nuestra herramienta, yo le pido que por una cifra que él y yo acordamos y aceptamos, me transporte de un lugar a otro de la ciudad.
Bien, después seguimos con eso. Agustín Iturralde.
Lo interesante de esto, que para mí lo que hace más motivante esta discusión, es que es una discusión que está dando en buena parte del mundo, ¿no? Sí. Yo ayer investigando un poco, hay litigios, juicios, es una discusión en todo el mundo.
Entonces, va ganando todos,
todo el mundo,
¿sí? Va ganando
todo el mundo,
todos,
para escuchar un
va
momento,
ganando Connie. Todos los juicios.
En todo el mundo, el transporte es una cosa muy regulada, y en todo el mundo las gremiales de taxistas son fuertes. Entonces, la discusión es muy fuerte y muy agresiva en todo el mundo. Yo creo que hay cambios que hay que entender que llegan para quedarse. Yo ayer leí a Gonzalo Frasca, que publicó en Facebook, para mí muy oportuno, el revuelo por la llegada de Uber, alborota la aldea. Estamos tan acostumbrados al pésimo servicio que nos asusta a priori cualquier cambio, cualquier posible mejora. Lo cierto es que más temprano que tarde los autos se van a manejar solos y el conductor de taxi, nos guste o no, va a dejar de existir, acá y en el resto del mundo. Así que pataleen todo lo que quieran y que Martínez se sienta poderoso si le gusta. Me hacen acordar a los bancos uruguayos que en los 90 recomendaban no hacer compras por internet. Angelitos de mi alma. Con un poco de ironía, me parece que con esto lo que quiero poner es, hay cosas que la tecnología va a traer y hay cambios que se van a dar en la economía, en la sociedad, y hay que ver cómo nos vamos adaptando. No podemos, la tecnología nos pasa por arriba, sino. Hay un concepto en el que se enmarca un negocio como el de Uber, que es el de economía colaborativa, que hay muchos negocios que a partir de la tecnología de la información, startups en general, propone una economía en la que los servicios no se brindan verticalmente, no es una compañía hotelera que alquila habitaciones, sino que Airbnb lo que permite es que cualquiera persona, si le sobra una habitación en su casa, la pone a disposición de los turistas, entonces aumenta la capacidad de alojamiento de un país sin tener que construir hoteles. Hay otra que se llama BlaBlaCar, que lo que hace es proponer que la gente comparta viaje. Entonces dice, me voy para Ciudad de la Costa, voy para el centro y en mi auto yo. Y ahí en general, algunas son con afán de lucro, como Airbnb, o BlaBlaCar en general es para repartir los costos del auto, pero entre repartir los costos y
son
lucrar.
Son cosas distintas, ¿eh?
Escucha un poquito, Selva. Sí. El concepto que está presente en todas estas, nombro estas tres porque son como las que están más conocidas. Algunas son para lucrar, otras son para compartir y para repartir costos, pero esa línea es muy, 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 muy finita. Lo que hay es una nueva economía que se viene y que va a llegar y que veamos cómo nos vamos a adaptar. Pero esa economía más horizontal, de que los servicios no se proveen verticalmente, va a llegar. El sistema de Uber, yo la empresa Uber, la verdad, no la defiendo, no la conozco y veo que es una empresa bastante agresiva en su política. Sí defiendo el adaptarnos a las tecnologías, a los cambios.
Quiero escuchar a Eduardo Lovier. Sí, antes, brevísimo, lo de Selva y un apunte de Connie.
Ya existe la tecnología de que yo busco el taxi.
Es distinto, Selva.
Voy en taxi, por ejemplo.
No, existe. y no es colaborativa la de Uber, a diferencia de lo que pasa en Río, que vos compartís efectivamente un auto y se anotan y van juntos.
En el siguiente explico por qué sí es colaborativa.
Diez
segundos, entendiendo el tema, el concepto colaborativo.
Entre 1811 y 1817, en la Inglaterra previctoriana, un grupo de artesanos que estaban dedicados a la industria textil la emprendieron duramente contra el telar de Lanzadera.
Bueno,
se les llamó
se
los ludistas y, por supuesto, no han tenido gran predicamento
Eduardo
hasta hoy, salvo en los sectores comunistas.
Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que hay dos universos acá, el universo de los que brindan el servicio y el universo de los usuarios. El universo de los que brindan el servicio debe de tener reglas parejas para todos. Primera cosa que me parece elemental. Uh-huh. Porque ¿qué pasa acá? Cuando tú tienes un taxi, tú tienes determinados costos, tú tienes determinados elementos que tienes que cumplir. Hay reglas que evidentemente la sociedad ha ido creando, nos gusten o no, y eso entonces debe de aplicarse a cualquier otro servicio que venga a competir, ¿verdad? Yo creo que estamos todos de acuerdo.
De acuerdo.
O vamos a privilegiar a unos, por más que sean tecnologías modernas, y vamos a perjudicar a otros que tienen que determinados costos fijos que evidentemente hay que cumplir. Pero además, como aquí se señalaba, después desde el lado punto de vista del usuario, hay que analizar elementos que nos sirven a nosotros ahora. ¿Nos sirven para qué? Para ver todo lo que nos falta para mejorar el sistema de transporte, tanto el sistema colectivo de transporte en general, en ómnibus, en taxis, o en lo que fuere. Yo creo que este tipo de sacudones permiten instalar una discusión interesante, porque a nadie quita, digo, todos los que somos usuarios de estos servicios públicos, de que hay elementos todavía para mejorar. Y por lo tanto, yo considero que esto es un revulsivo, es una especie de elemento que nos permite instalar una discusión, pero por la para mejorar.
Por la positiva, está bueno, está bueno. Está
por la positiva, cuando lo iba diciendo, digo, papá.
Hablábamos del lapsus hoy.
Ahora, con respecto al punto de partida o el punto de largada, tiene que ser parejo para todos.
Bien, algunos oyentes. El Uruguay tiene lo que se merece, dice Varela. Lamentable, no se protege a los empresarios y trabajadores uruguayos si se permite este servicio. Parte de la ganancia se va del país, dice Graciela. La izquierda siempre pretende negar lo obvio. No van a poder, porque el mundo siempre va hacia adelante, dice Hugo. Copiamos impuestos que aplica el primer mundo y la prolijidad, ya sea o no. No lo copiamos ni en foto, dice otro oyente. Libertad para el usuario. No se puede estar contra la tecnología. El que lo usa es responsable de lo que le pase. Y dice otro oyente llamado, bueno, no sé su apelativo, Jujoni. Uber es aceptado por la gran mayoría de los ciudadanos, pero podría ser contrario a las ordenanzas. Revisemos las ordenanzas. Ellas deben estar para satisfacer las necesidades de la mayoría, no para tomarla de rehén.
Un solo anotación, porque traje a colación lo de 1811-1817 y el telar de Lanzadera y la automatización de la industria textil. Ahora voy a traer a un señor que se llama Jeff Bezos. Jeff Bezos en 1994... constituyó una sociedad y el 16 de julio del 95 creó una cosa que se llamaba cadabra.com y era una librería online. Dijo, voy a vender libros pero no voy a tener negocio. Por supuesto, ¿qué dijeron las grandes librerías, en ese caso de los Estados Unidos? Nosotros pagamos los impuestos, la contribución inmobiliaria y qué sé yo. Y este señor que tiene un depósito no sé dónde anda vendiendo lo mismo que nosotros, reglas iguales para todos. Bueno, hoy es el más grande vendedor, no de libros, de todos los productos de cualquier naturaleza del mundo, y se llama Amazon.
¿Y cómo no lo va a hacer
todos lo usamos para comprar cualquier cosa? ¿Por qué? Porque fue,
tengo
por supuesto,
que hacer una,
trillonario.
Tengo que hacer una tanda, pero quiero una ronda. A ver, Selva,
no,
contame
muy
de
brevemente,
esto.
Estoy segura de que ese señor, la legislación fiscal de Estados Unidos lo tiene así agarrado, como que ocurre.
Paga los impuestos como cualquiera.
Exactamente, no es el caso
también.
De Uber. No es el caso
¿cómo
de Uber?
¿Cómo no es el caso de Uber? No va a salir en la bolsa, ¿cómo no va a pagar impuestos?
No, pero no acá
Agustín,
en Uruguay.
Agustín,
no acá en Uruguay.
Uruguay. A ver, Agustín. Uber está funcionando en muchos países, regulado, se aplica normativa y paga sus impuestos. Es una empresa. El modelo de Uber lo que hace es ayuda a conseguir los viajes y los choferes hacen un unipersonal y se ponen en regla y pagan los impuestos del unipersonal. Pero a ver, lo que yo quería decir es lo siguiente. Lo que provocó Uber en el mundo es una discusión sobre el transporte público, sobre los taxis, que lo que hizo es, en muchos países se generaron nuevas plataformas similares a Uber, pero locales, en otras se mejoraron los servicios, se buscaron potencialidades para que los taxistas se puedan puntuar y yo pueda decir, che, este taxista maneja mal, que hoy en día eso no pasa. Todas esas cosas que Uber permite, se empezaron a hacer para otros. Estas tecnologías y estas lógicas llegaron para quedarse. Y después un apartadito de por qué sí es economía solidaria. Es economía solidaria porque la economía solidaria parte de que no necesito adquirir el producto tradicionalmente y quien lo vende no lo hace tradicionalmente. Yo mi auto que tengo para uso personal lo pongo a disposición de otros para hacer transportes, viajes dentro de la ciudad. Eso es lo que hace Uber. Bien. No que tú te compres un auto, sino el auto que ya tenés.
Eduardo, 10 segundos.
Eso es economía solidaria.
Yo lo que creo, vuelvo a insistir, es en la necesidad de la equidad, de la igualdad entre, diríamos, los distintos protagonistas de este sistema.
O sea, ¿estás de acuerdo con Daniel Martínez? Hay que revisar, por lo menos, la regulación existente para el transporte público.
Por el otro lado, me parece
público.
Excelente, y lo subrayo, que haya una discusión que nos permita mejorar.
Bien, vamos a seguir con esto después de la pausa. ¿Eh? Bueno, seguimos con esto después de la pausa.
Tuitea, 140 caracteres, DM, hashtag, timeline, retuitea. Seguinos en Twitter.
9 de la mañana, 34 minutos. Todo lo que dice Connie es tan fantástico que ha llevado a que hoy el 1% de la población del mundo tiene más que el resto. Viva Amazon y el resto de las corporaciones que ama Connie.
Bravísimo.
¿Me dejan contestar para responder una cuestión?
Bueno, a ver.
Lo que ha ocurrido en los últimos 25 años, que fue en los últimos 15 años, que fue el cumplimiento de las metas del milenio de Naciones Unidas, la pobreza extrema en estos 15 años cayó no a la mitad, que era la meta que tenía Naciones Unidas. Naciones Unidas había 30% de gente en pobreza extrema, que es decir, un ingreso diario de 1.87 dólares por
extrema,
día.
¿Y la riqueza extrema?
No, la riqueza extrema no importa.
¡Ah, no importa!
Connie, ¿cuánto está la desocupación en la Unión Europea? Más o menos, ¿tenés idea?
Uno por vez. La pobreza extrema está en el 10.82. Es decir, no cayó a la mitad, cayó la tercera parte.
Porque China.
Sin embargo, China. El ingreso del 1% más rico está extraordinariamente por encima. Ese es un efecto del logro de que cada vez más gente acceda a las bondades del funcionamiento del sistema universal de salud, educación,
Eduardo,
y disposición de los bienes.
Eduardo,
los próximos 30 años se va a haber terminado la pobreza.
Hay leyes del sistema que evidentemente conducen a la concentración de la riqueza, y eso es así, nos guste o no. Los números están claros. Pero paralelamente estamos en medio de una crisis.
¿Vamos a discutir de Uber o de la concentración de la riqueza?
No, pero está bueno. Pero digo, Connie me tira el dato, ¿no? Y entonces hay que responder. Una parte muy importante de todo esto que tú señalabas es lo que ha pasado en la China. China comunista. Ahora, también hay que decir que este 1% va a ser dentro de poquito tiempo 0.5%. Y si seguimos así, cada vez va a estar más y más concentrada, porque es una tendencia. No tenemos que mirar el momento actual, el 1 este, porque antes era el 2, antes era el 4, el 5, ahora cada vez más. Pero yo digo, no nos asustemos, es natural en el sistema. Yo no me asusto, yo lo tengo asumido y cada vez va a ser así, porque las leyes de la concentración y centralización del capital son inevitables.
Justo
están ahí.
La caída del capitalismo.
Están ahí, pero bueno.
Vamos con Agustín Iturralde, por favor.
Volviendo al tema que nos convoca, a mí me parece muy importante de que Uber o cualquier persona que quiera brindar cumpla, pague los impuestos, pague los seguros que tiene que pagar, que en el caso de gente que transporta son mayores. La empresa Uber lo que hace es ayuda a las empresas uruguayas que van a transportar gente. Ese es el modelo de negocio. Eso me parece que va de orden y por debajo de esa línea, nada. No puede haber ningún sistema. Sí, adelante, Barrio.
Una pregunta. Para vos tener acá un permiso para taxi, estás en 100 a 120 mil dólares, diríamos, de costo.
De chapa.
Eso es el sistema actual que tenemos. Seguro. Para capitalizar.
Ahora bien, ¿no?
Eso es lo que tenemos.
Ahora bien, la pregunta mía es, Uber, te lo digo porque no lo sé, sí, Uber, sí. Diríamos, ¿va a pagar eso?
No, claro que no lo va a pagar.
Perfecto. No es ahí ya tenemos una diferencia. Ahora,
la segunda sistema, cosa, no podría ser así. Ese es el sistema que montamos en Montevideo, ese es el sistema que montamos en Montevideo, que tiene a Dourado, dueño de no sé cuántos taxis, y lucrando como lucran algunos. Ese es el sistema que tú defendés.
No, tú defendés a
capitalistas de taxis como
Dourado. Yo veo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Porque yo arranqué con leyes parejas. Entonces, si eso es así para Dourado o para cualquier otro, la pregunta mía para Uber no lo va a ser. Ahí hay una diferencia. Ahora, ¿no podríamos solucionarlo de esta manera?
Déjame terminar y ahora te escucho. Te va a pasar la realidad por arriba. El modelo de negocio de Uber es distinto al de los taxis. No es exactamente lo mismo. Satisface la misma necesidad humana que es la de transportarse dentro de la ciudad. La misma necesidad humana es un modelo de negocio distinto. Claro. Y eso van a ver modelos de negocio. Ahora, como Uber, después van a llegar los taxis sin chofer, después van a seguir. El mundo va a cambiar, Eduardo. A ver si nos adaptamos.
Minuto,
y los choferes se van a quedar sin trabajo. Y hay que preparar a la gente para otra cosa. Y hay que mejorar la educación. Porque el mundo es cada vez más dinámico, Eduardo.
A ver si sirve esta solución.
Ah, no, como antes era así.
Uno por dos, para que nos escuchemos. Agustín, para que nos escuchemos. Por favor, Eduardo.
Te entiendo.
Selva, por favor. Un segundo.
Yo lo que creo que está bueno y lo resalto es que esto efectivamente es un revulsivo para mejorar el transporte nuestro colectivo, que francamente es muy deficitario en varios aspectos. Lo reconozco que es bueno, porque hay que mirarse hacia adentro y saber que no podemos seguir así. Ahora, que vos me digas que para personas que pagan su chapa para poder trabajar y que viven solamente de eso, de ser transportistas, es decir, viven de ser conductores durante 14 horas a veces para generar su salario, es justo que se compita con personas que de pronto tienen dinero y que simplemente hasta un estudiante pone su coche 2 horas, como pasa en Estados Unidos.
¿Tienen dinero o no? ¿Tienen dinero o no?
Tienen
auto. Bueno, los dueños de Uber tienen menos dinero que los dueños de...
Pero me dejás que te siga contando... Porque yo viví la experiencia.
Yo también.
A mí me transportaron en una camioneta que era espectacular, en una 4x4 espectacular. En un caso fue un ex militar de Senegal, mirá lo que te estoy diciendo, retirado, un jubilado de Senegal, ex capitán de no sé qué. Y en el otro caso fue un estudiante de Georgetown que también con un coche espectacular, que obviamente no lo tiene cualquiera. Entonces yo digo, bueno, es una persona que lo que hacía era en Washington.
En Washington. Tú sabes que los autos en Estados Unidos.
No importa. Yo te digo que son autos de muy alto nivel, porque además incluso tú los puedes pedir. Alta gama, baja gama, puedes pedir hasta limusina. Pero lo que te quiero comentar es el método, porque se lo pregunté al muchacho. Él dijo, a veces tengo ganas, me marco, es decir, es como un hobby, ¿no? Y yo completo mi salario de esa manera. Tengo ganas y entonces me marco para que me levanten.
La próxima te cuento mi experiencia en México.
Viven de eso, no es su fuente de trabajo. ¿Qué haces con la otra persona que sí vive de esa fuente de trabajo?
Vamos a hacer una cosa, Selva, por favor, un comentario de un minuto final para cada uno para agotar el tema y sin interrupciones en la medida de lo posible. Comienzo con Connie Hughes, tu comentario final de un minuto, Connie.
Un minuto, perfecto. El 25 de mayo de 1868 comenzó el transporte de tranvías en la ciudad de Montevideo. Tranvías de caballito unían la ciudad con Unión y Maroñas. Llegaron a haber 13 empresas. Sobre el fin del siglo se produjo una unificación y la Compañía Comercial de Montevideo, subsidiaria de una compañía inglesa que cotizaba en la bolsa, se compró 8 compañías, las unificó y dijo, dentro de unos años los vamos a electrificar. En 1906, esa compañía que tenía una sola competidora por entonces, que era la compañía alemana La Transatlántica, electrificaron la red de tranvías de Montevideo. Ipso facto, quienes protestaron, los criadores de caballos, los dueños de establo en la ciudad de Montevideo, había miles de caballos que hacían el servicio de la compañía de tranvía, y quienes más, un grupo de trabajadores del sindicato de herreros de Montevideo, que eran los que erraban los pingos para que pudieran subir el repecho de la avenida Brasil, que le daban una cuarta en el final cuando estaban llegando a donde ahora es la Embajada Española. Esa es la historia de la evolución de la humanidad. En el año 50 yo llegué a andar en esos tranvías de la Compañía Comercial, pero ya no era más de la Compañía Comercial de Montevideo, sino de AMDET, una compañía creada por el gobierno ballista de Montevideo.
Se te agotó el tiempo. Dice un oyente, ¿podrían hablar de A1 Somos muchos los oyentes mayores, dice una persona. Gracias. Bueno, muy bien. Sigo con Eduardo Lorier. Aquí está tu minuto, Eduardo, a partir de este momento.
Yo lo que digo es que si la persona que va a entrar en Uber, en el caso de que esto avanzara, está 5 horas en Uber, bueno, que eso se prorrateara referente a los 100.000 o $120.000 que tiene que pagar alguien que compra la chapa. Es decir, que equivalente en porcentaje.
Me encanta escucharte defender a los capitalistas.
No interrumpamos, por favor.
Pero hay de todo. No es solo Dourado. Yo creo que hay un conjunto de personas y además detrás de los capitalistas hay trabajadores. Y hay usuarios que yo siempre digo que esto puede servir como reducido para que pueda mejorar lo que está mal. Y sí, sí hay cosas que hay que avanzar, sí. Pero vuelvo a insistir, vamos a plantear. Entonces de repente esa persona va a tener que pagar $2.000 por mes, de acuerdo a el tiempo que utilice, como cualquier buen vecino, como cualquier otro que tenga los permisos. Porque de lo contrario, las condiciones no son iguales. Eso es lo que hay que entender. Y yo quiero condiciones iguales para esto.
Agustín Iturralde.
Primero disculparnos con los oyentes por el murmullo. Y después, a ver, yo entiendo, hay cosas atendibles, es verdad que hay gente que tiene una inversión hecha, hay que respetar, hay que regular. Yo lo primero que dije, me olvidé decir, estoy de acuerdo, el Estado tiene que regular las actividades de transporte, eso no tengo ninguna duda, tiene que cumplir la normativa, las libretas profesionales, todo eso está fuera de discusión. Lo único que voy a reiterar, porque me parece realmente importante, es la economía cambia, va a cambiar muy rápido, van a haber nuevas formas de brindar los servicios, cada vez más. Cualquier persona va a alquilar una habitación en su casa, va a alquilar su auto un rato, va a alquilar un bien que tiene, y esa economía va a estar cada vez más incipiente. Sumada a la tecnología, algunos trabajos van a empezar a ser menos requeridos y desaparecer, como a lo largo de toda la historia de la humanidad. Preparémonos para eso, preparemos a nuestra gente para eso, pongamos una educación que esté a tono para ese mundo que se viene, nos guste o no.
Celo Andreoli.
Ahora sí estoy de acuerdo contigo, Agustín. Pero repito que sí, que efectivamente creo que el transporte público debe ser regulado y repito que debe haber igualdad de oportunidades en este aspecto, en lo que es la explotación de dar seguridad al usuario y mejorarlo, indudablemente mejorarlo. Y no me niego a que la economía, como tú decís, a que vengan nuevas tecnologías y que todo cambie. Al contrario, yo te ponía el ejemplo de Río de Janeiro, donde la gente saca autos del transporte, en lugar de ir de a uno en auto a su trabajo, se juntan 3, 4, pero no hay lucro. Eso es realmente solidario y colaborativo.
Reparten los gastos del auto.
Reparten los gastos del auto. Eso me parece fantástico y ojalá viniera al Uruguay. Y acomodan, viste, los trayectos.
Una aplicación para eso.
Exactamente, me parece fantástico.
Bien, muchos comentarios. Voy a hacer una pausa que tengo pendiente y luego ingresaremos ya al tramo final, pero los oyentes se han colgado, si se me permite,
día, ¿sabes qué?
El concepto vulgar.
Sí. Estaría bueno discutir, sí, que viene el caso por esto, que lo hemos visto poco en la sociedad uruguaya, la impresión 3D. La impresión 3D. Porque creo que por ahí va un mundo, ahí sí, totalmente distinto.
Que muchos te podrán decir perfectamente, Eduardo, que deja sin trabajo a mucha gente también.
Sí, sí, pero por supuesto.
Sin duda.
Por eso mismo es lo que quisiera discutir. ¿Se viene?
La mañana del espectador. Vamos más allá de la información.